Chapter 1 and verse 1. The Gospel of Mark, chapter 1, verse 1.
Voy ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos 1, versículo 1. Las palabras que dicen así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y nuestro título esta noche es El Evangelio Distintivo de Marcos. Y voy a hacer una pequeña desviación del tema anunciado, la disolución de dudas, por esta semana solamente. Y recientemente estábamos viendo las diferencias entre los evangelios inspirados, estos estudios por las quejas de que hay discrepancias entre los evangelios, y dicen personas que las narrativas no están de acuerdo unas con otras, y miramos diferentes puntos, las supuestas discrepancias entre los evangelios se resuelven muy fácilmente, la mayoría, y solamente algunas son un poco más difíciles de resolver. Pero una de las principales razones por las cuales personas ven discrepancias en los evangelios es que ellos no entienden, no comprenden que los evangelios, por la inspiración de Dios, son diferentes en carácter. No en los hechos que presentan, ni tampoco en el contenido, sino en carácter. Tienen diferentes objetivos. No solamente son inspirados por el Espíritu de Dios para dar narrativas al azar, solamente por darlas, sino que son narrativas inspiradas, los escritores son inspirados a señalar puntos específicos, temas específicos, objetivos específicos, y miramos unas cuantas cosas de estas. Y hay personas que no entienden estos hechos básicos de los evangelios, y entonces se imaginan que ven discrepancias, lo cual no es así, porque de hecho los evangelios son consistentes. Y entonces, esta noche voy a ver el Evangelio de Marcos y algunas de sus características distintivas. Los críticos de la Biblia, los incrédulos, los que no creen en una Biblia inspirada, quienes se dedican a intentar a encontrar faltas en la Biblia, no entienden las cosas que he estado describiendo. Ellos tienen una fuente hipotética de los evangelios. Y puede ser en la forma de una tradición oral, y dicen que hay un documento y que hay un documento Q hipotético a partir del cual los escritores de los evangelios obtuvieron su información. Esa es su teoría. Tal documento fue fuente de los evangelios, según ellos, y no hay en absoluto pista alguna de este supuesto documento, a pesar de que hay miles de porciones de los evangelios de los papiros donde se escribieron los evangelios. Aún así, no hay evidencia ninguna del supuesto documento fuente o de donde se obtuvo la información para escribir evangelios. Y entonces los críticos dicen que los escritores de los evangelios obtuvieron su información de esa fuente común. Y ellos intentan obtener supuestas discrepancias analizando la Biblia. Y nosotros hace unas semanas estudiamos algunas de las diferencias. Mateo está escrito para judíos, es largo. Su principal propósito es probar que Jesucristo es el Mesías. Y busca probar que Cristo es el Mesías, nombrando las profecías del Antiguo Testamento, citándolas o haciendo alusión a ellas una y otra vez a través de sus páginas. Y entonces demuestra a los judíos, a las mentes judías, que Cristo es el Mesías profetizado. Sin embargo, Marcos es diferente en su enfoque. Tal vez fue el primer evangelio que se escribió. La teoría favorita de los tradicionalistas es que se escribió por ahí del 64 después de Cristo, o tal vez el año 67 después de Cristo, pero muy pronto. Y el autor tradicional es Marcos, pero voy a mencionar esto un poco más adelante. Y el Evangelio de Marcos es muy diferente del Evangelio de Mateo, porque fue escrito para gentiles. Utiliza palabras latinas y explica las costumbres judías a gran detalle, como si estuviera escrito para gentiles que no entenderían lo que los judíos hacían o lo que querían decir a través de las cosas que hacían. Así que tiene un objetivo diferente. Es un evangelio gentil, es muy corto. Si lo comparamos con Mateo, es como la mitad del evangelio de Lucas y tiene todas las señas de que fue escrito como una especie de folleto. Y es extraño que cuando queremos utilizar un evangelio como un folleto, solemos utilizar el evangelio de Juan. Todos los cristianos lo hacen, escogen el evangelio de Juan, pero Marcos es el evangelio que claramente fue escrito como un breve folleto para mostrar a las personas la esencia del evangelio. El evangelio de Juan, y no me estoy quejando en absoluto de nada. Si alguien quiere utilizar el Evangelio de Juan como un folleto, pues es maravilloso. Pero Juan parece haber sido escrito para creyentes, no tanto para incrédulos. Y se enfoca en las palabras de Cristo y cita más de las palabras de Cristo que cualquiera de los otros evangelios. Pero el Marcos es el folleto del Nuevo Testamento, pareciera ser. Y el Evangelio de Lucas, que también fue escrito para gentiles, es mucho más largo que Marcos. Y busca ser diferente. El Evangelio de Mateo prueba que Jesucristo era el Mesías a partir de las profecías del Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos prueba que Jesús es el Mesías, no partiendo de las profecías, sino a través de sus obras. Se enfoca en la naturaleza divina de las obras de Cristo, en vez de sus palabras. El Evangelio de Lucas tiene un propósito completamente diferente y claramente es más una biografía y sigue la vida del Señor Jesucristo. Y está construido más o menos como una biografía moderna. Y el Evangelio de Juan presupone que los lectores tienen familiaridad con los otros evangelios y se salta, deja a un lado muchos detalles. Y se enfoca en las palabras de Cristo y su significado espiritual y su profundidad. Así que todos tienen una intención diferente y el Espíritu de Dios los dio. El Espíritu de Dios los inspiró. Nunca se olviden cuando leen el Evangelio de Juan que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan y en el capítulo 16, Cristo le habla a los discípulos. Y les dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él les guiará a los futuros apóstoles, a los discípulos, a los 12, sin Judas, evidentemente, les guiaría a toda la verdad. Esa es una frase muy importante, que traía a su memoria todo lo que Cristo dijo e hizo. Y ellos serían entonces aquellos quienes serían responsables de escribir los evangelios o autentificar lo que los profetas escribieron en el Nuevo Testamento. Todo dependería de los discípulos. Ellos tendrían la memoria divina e inspiración divina de forma perfecta de todas las cosas. Así que dentro de su periodo de vida, ellos escribieron o respaldaron los evangelios. Y creemos en general. Creemos que Marcos escribió el Evangelio de Marcos y el apóstol Pedro le dictaba eso que tenía que escribir. Y el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, le llama a Marcos su hijo. Era su colaborador más cercano en la vida. Él fue quien actuó como su secretario, por así decirlo. Él es quien escribió el griego, traduciendo probablemente el arameo, que Pedro escribió también y se lo presentó en esta forma que tenemos en el Evangelio de Marcos. Así que tiene una estructura única. Cristo, el que obraba milagros. Y quiero señalar diferentes cosas para intentar ayudarte a ver todo el Evangelio. Primero que nada, voy a mencionar el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Este es el primer tema, el Hijo de Dios. Y esto es recurrente hacia el final del Evangelio en el capítulo 15, donde nombra al Hijo de Dios una vez más. Y entre estas dos referencias, el primer versículo y el capítulo 15, versículo 39, hay siete exclamaciones de que Cristo es el Hijo de Dios. Y esto viene seguido de evidencias. Y este es uno de los temas del Evangelio de Marcos. Es un hilo que corre a través del Evangelio. Cristo es el Hijo de Dios. Es un hilo, un tema. Él tiene temas o subtemas interesantes en su Evangelio, Marcos. Y ningún otro Evangelio es como el de Marcos al poner un drama de comparaciones, por así decirlo. Por ejemplo, él narra diferentes sanaciones de Cristo y predicaciones y eventos, si tú quieres. Y logros también, podríamos utilizar ese término humano. Y después cambia el enfoque a la hostilidad y la oposición. Y después avanza con más narrativa de los grandes actos de Cristo, grandes actos de poder y sus sermones, en resumen. Y después una vez más pone el enfoque en la oposición. Y este es un tema que se repite a través de Marcos. Los otros no hacen esto como lo hace Marcos. Y podemos ver por qué en muchos casos él tiene un diferente orden de eventos. Por ejemplo, comparándolo con Mateo o Lucas, porque los otros no están inspirados a poner cosas cronológicas. Sin embargo, él es inspirado a mostrar cómo cada grupo de hechos está seguido por oposición. Este es uno de sus temas y después otra vez viene recurrente este patrón. Y él tiene un estilo literario único a través del Evangelio. Las personas que no lo saben no lo notan. Y dicen, ¿por qué esto o aquello está en un orden diferente? Pues porque cada evangelio tiene un plan diferente, un punto diferente que se desea probar y subtemas diferentes que corren a través del evangelio. No es solamente una narrativa al azar, sino que si estudiamos los evangelios como literatura, vemos que son sofisticados en su orden, en su forma. Y no es difícil descubrir cuál es el orden. Así que Marcos, por ejemplo, en los milagros que están aquí para probar que Cristo es divino, viene con otro orden. Por ejemplo, el poder que tiene Cristo sobre las olas y el viento y los malos espíritus y las enfermedades y el poder de Cristo sobre la muerte. Y podemos ver estos subtemas que se siguen uno después del otro. Así que el orden de eventos ha sido organizado por Marcos en este evangelio para poder mostrar estas cosas, estos desarrollos. Así que es diferente que Lucas, que es más biográfico. Y si tú entiendes el propósito y cómo el Espíritu Santo está enseñando de forma diferente en cada uno, entonces entenderás las diferencias en el estilo y en el orden. Marcos es el más menos ornamental. No hay nada que lo embellezca, por así decirlo, este evangelio. El evangelio de Marcos se describe frecuentemente diciendo que es un evangelio que no se preocupa por unir los eventos, las cosas que pasan entre medio, él no las menciona, él va de una cosa a otra de forma abrupta, rápida. Y si tú lees el Evangelio de Marcos, pues hay una posibilidad de que de repente te canses, por así decirlo, porque él va avanzando rápido, rápido, rápido. Pero este es el método inspirado del Espíritu para mantenernos nuestra atención fija en ellos. Es su marcapaso, si tú quieres, algo así. Es lo que sigue, el ritmo que sigue, la velocidad que sigue a medida que avanza de un punto a otro, de un evento a otro. Y las personas tienen que seguir leyendo para poder seguir viendo cuál es la narrativa. Y él comienza abruptamente, omite la natividad y va inmediatamente al ministerio de Juan el Bautista y avanzando rápido, rápido, casi en cada capítulo va avanzando rapidísimo. Los encabezados de los capítulos vinieron después, no son inspirados, sino que más bien alguien los puso ahí para podernos ayudar. Y es que Marcos no se detiene, avanza rápido de una cosa a otra. Y casi siempre las divisiones de los capítulos son abruptas. Los temas son abruptos, una y otra vez rápidamente pasa de un tema a otro. Y utiliza diferentes palabras para decir. Utiliza diferentes palabras para unir una idea con otra idea. Y lo voy a tratar de mencionar un poco más tarde porque es maravilloso cómo el significado de cada pasaje. Brilla con los términos que se utiliza en los pasajes y ha sido dicho que él tenía un vocabulario muy limitado. Y esa tal vez no es la culpa de Pedro, sino es Marcos y su griego. Y sí, tiene vocabulario limitado en este evangelio. Y entonces puede ser entendido por las personas más simples. Y hay personas que dicen que esta utilización constante de por tanto, después de esto es como una falta, pero no es una falta, porque uno puede detenerse y estudiar las palabras cada vez que vemos estas palabras de enlace. Y te lo voy a mostrar en un momento y puedes ver en qué contexto Marcos utiliza estas cosas y el significado que intenta explicar con sus palabras populares que él utiliza a medida que él avanza con su evangelio. Estoy hablando en términos humanos, porque esto es inspirado por Dios. Él siempre enfatiza el temor y maravillamiento que sentían las personas. Es vívido el evangelio. Es un evangelio vívido, más que el de Mateo, por ejemplo, a pesar de que es más breve. El hombre poseído por un demonio y después que estaba ahí en la tumba día y noche y se cortaba, siempre está dando más información al respecto de cosas que uno puede visualizar. Más información que en los otros, por ejemplo, cuando se alimentó a los 5.000. Solamente Marcos nos dicen que se sentó en césped verde y cosas así. Frecuentemente hace cosas así. Y Lucas dice algo más al respecto de la condición física de las personas. Y tal vez eso es porque él era un médico. Sin embargo, Marcos siempre nos da una ilustración que podamos visualizar en nuestra mente y con unas cuantas palabras. Y esto es algo que surge como algo que está allí siempre. Entonces el primer tema es Cristo como el Hijo de Dios. El segundo tema es el sufrimiento de Cristo. Y vemos aquí un Salvador que sufre. Incluso antes de que lleguemos a la última parte del Evangelio de Marcos, que trata al respecto de la semana final de la vida de Cristo y el sufrimiento y la muerte de Cristo. Incluso antes de llegar ahí, la mitad casi casi del libro. Vemos constantes menciones del sufrimiento de Cristo, incluso antes del Calvario. Hay persecución y vamos a ver unas cuantas cosas. Capítulo 1, versículos 21 y 22. Entraron en Capernaum y los días de reposo. Mira este versículo en otro contexto también. Entrando en la sinagoga enseñaban y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto es éxito si tú quieres. Todos ellos estaban escuchando y se maravillaban ante lo que él enseñaba. Y mira el versículo 27, y todos se asombraron porque había arrojado un espíritu inmundo, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, versículo 28 del capítulo 1. Y después versículo 33, más éxito, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, etc. Versículo 45 del capítulo 1. Donde dice, pero oído él comenzó a publicarlo mucho, el que fue sanado, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él a todas partes, en el campo. Y capítulo 2, vemos el éxito también que fue construyendo rápidamente. Versículo 1, capítulo 2, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaban en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta. Y después Se nos dice cómo se bajó a esta persona por el techo de la casa y las multitudes. Y después los versículos 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, razonaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces Cristo tiene que lidiar con esto. Y después tenemos otra serie larga de éxitos en el capítulo 2, versículo 16 y capítulo 3, versículo 1. Después capítulo 3, versículo 2, de vuelta a la persecución y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Y sí le sanó y estaban furiosos y estaban en contra de él y le resentían. Y puedes ir al versículo 6 del capítulo 3. Espero que no te importe, te moleste este tipo de estudio. Esto es después de la sanación del hombre que tiene la mano seca y salió de los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y Marcos tiene mucho cuidado para hacer esto constantemente y para narrar toda la oposición. Así que hermosos eventos y después la oposición. Y lo tenemos aquí también en el capítulo 3, versículos 10 al 11. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero muy pronto hay otra vez problemas, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y Marcos narra siempre la oposición constante, la persecución, la hostilidad. Y este es uno de sus temas. A través de los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos. Y hay otro tema. Voy a decirte también de esto. Marcos, en comparación con los otros evangelios, Marcos no solamente habla respecto a la misión de Cristo, sino la ceguera de los discípulos para esto. Y lo dice por diferentes razones. Y voy a intentar mostrarte el contraste que hay entre Mateo y Marcos al respecto de esto. Y tú verás la diferencia entre los evangelios. Mateo 17, 9 y 10. Mateo 17, 9 y 10, donde dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no hagáis a nadie, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esto fue después de la transfiguración. Entonces aquí en el versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, Mateo 17, 10, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo y les explicó. Y en Marcos tenemos más información y esto señala uno de los objetivos de Marcos. Marcos 9, versículo 9, un pasaje paralelo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías primero debe venir? Y Mateo no nos dijo esto, que tuvieron una pregunta más grande en sus mentes, que evidentemente temían preguntar y no entendieron lo que esto significaba. De cualquier forma, ¿qué significaba levantarse de los muertos? Y Marcos nos lo dice, muchas veces nos habla de cosas así. Él, por inspiración divina, se encarga de la tarea que Mateo no tiene. El poder hablarnos de cómo los discípulos no entendían el propósito de la muerte y la resurrección de Cristo. No lo habían entendido todavía. Y él sigue mencionándolo una y otra vez. Eso no es común. Y no hay discrepancia entre Mateo y Marcos. Marcos tiene un propósito, el cual es mostrarnos un tema adicional, un hilo a través del libro, es decir, el malentendido y la ignorancia de los discípulos al respecto de las cosas centrales. Y voy a otro pasaje, Mateo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Bueno, esto no nos dice mucho. Los discípulos estaban tristes. Ok. Marcos nos dice más. En su evangelio más corto, que no sabían de lo que estaban hablando el absoluto, de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Él, Marcos, tiene un objetivo especial. Marcos 9, versículo 31, y se dice así lo siguiente. 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. La conclusión aquí está en los versículos 32 al 34. Y podemos ver lo que estaban diciendo y cómo el versículo 32 tenían temor de preguntar. Y es vital entender su misión. Pero probablemente había diferentes razones por las cuales Marcos fue inspirado a señalar esto. Algunas personas dicen, los críticos, los incrédulos, dicen, los discípulos lo inventaron todo esto. La persona extraordinaria de Cristo, de que hizo cosas aparentemente maravillosas, pero la teología de esto, de que él sufrió y murió, y a eso vino para hacer redención y para levantarse de los muertos, y para dar vida a los creyentes, que un día todos se levanten de los muertos con la resurrección, con un cuerpo de resurrección, los críticos dicen, todo eso es una invención teológica impuesta en esto por los discípulos. Ellos lo inventaron. Sí, pero en el Evangelio de Marcos, que está a través del Evangelio, vemos que los discípulos fueron sorprendidos por esto, no lo entendían. Se les explicaba las cosas, Cristo les explicaba, yo sufriré y me levantaré, pero no lo entendían. Era un misterio para ellos y les atribulaba. No solamente estaban tristes, sino que se tenían miedo de preguntar. Era algo muy profundo para ellos. Los discípulos se iban bastante detrás. No eran gente que estuvieran inventando teología que pudieran imponer sobre la vida de Cristo, sino que eran personas que el Señor tuvo que llevarlas a entender. Eran lentos, iban detrás. Y esa es probablemente una de las razones por las cuales Marcos fue inspirado a narrar sus reacciones en la forma en la que él únicamente lo hace. Del capítulo 11 en el Evangelio de Marcos trata de la última semana, de la vida de Cristo, la parte más importante. Y no quiero ir ahí todavía porque quiero dejar tiempo para lidiar con los textos que estaban antes. Las profecías en el Evangelio de Marcos, profecías de Cristo, es decir, de Cristo. La fe es un tema fundamental del Evangelio de Marcos. La fe, el creer, este tema está aquí y allá constantemente. Y hace poco vimos Marcos 16, pero siempre se me hacen tantas preguntas al respecto que tal vez no es una mala idea si yo rápidamente hago referencia a esto. Porque en el capítulo 16 vemos el clímax, la cúspide del énfasis constante de Marcos en la fe, el creer, la fe. Y aquí, en Marcos 16, el pasaje que podemos llamar un problema pentecostal. Durante 1900 años de historia de la iglesia, todo mundo entendía lo que Cristo quiso decir en sus instrucciones para los discípulos en Marcos 16. Y con pocas excepciones. Había unas cuantas personas que andaban por ahí en la historia de la iglesia que no lo entendían, pero eso era muy infrecuente y muy pequeño, y sus ideas eran consideradas como herejía. Pero por ahí del principio del siglo de 1900, cuando surgió el pentecostalismo, surgió cuando personas que se habían convertido no sabían cómo explicar Marcos 16 y lo leían mal, no lo entendían. Y ese fue el nacimiento del pentecostalismo. Ellos tenían buenas intenciones, estoy seguro, pero cometieron un grave error. Tendrían que haber tenido más cuidado. Si tan solo se hubieran preguntado, bueno, ¿por qué nadie ha visto esto solamente nosotros en 1900 años de historia de la iglesia? Pues entonces hubieran tenido un poquito más de cuidado, pero tenían tanto entusiasmo que avanzaron y entonces el pentecostalismo nació, que no es una gran rama o no fue una gran rama del cristianismo hasta 1960 cuando surgió el movimiento carismático y ellos expandían las mismas ideas grandemente y entonces el movimiento pentecostal avanzó y se hizo inmenso. Y este fue el problema, un malentendido de Marcos 16. Ese fue el punto de partida de todo el problema. Entonces voy a pasar un poco de tiempo, a pesar de que lo hemos estudiado hace poco tiempo, y voy a ver el versículo 14. Finalmente se apareció Cristo a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, mira por favor este les, es plural, están 11 allí. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces son regañados estos 11 por su incredulidad. Cuando en las primeras apariciones después de la resurrección de Cristo no habían creído. Entonces son regañados. Ellos ya en ese momento creían, pero Cristo les advierte que si volvían a la incredulidad, entonces eso les privaría de sus privilegios apostólicos y de ser instrumentos de Dios. Pero está en plural, versículo 14, todo mundo siempre entendió esto hasta que llegaron los pentecostales. No entendieron estos versículos. Entonces el regaño de Cristo es dado a ellos, plural. Les reprochó a ellos. Es un sujeto implícito en español. Les reprochó por su incredulidad. Ahora versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo, todos vosotros, y predicar el evangelio a toda criatura. Un singular muy importante aparece aquí. A toda criatura. Está en singular. No a todas personas, a toda persona, sino a toda criatura. Y este es un medio literario para hacer diferencia entre los 11 apóstoles de aquel entonces y los conversos, los que le escuchaban, las personas a quienes tendrían que predicar. Se pone aquí en dos categorías diferentes a medida que uno lee. Ellos, el plural, hace referencia siempre en este pasaje a los apóstoles. El sujeto implícito en español y el singular, toda criatura en el versículo 15, hace referencia a los primeros conversos. Versículo 16, nota el singular, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora mira cuidadosamente el versículo 17, donde vamos de vuelta al plural. Ya no estamos hablando respecto de los conversos, sino a los discípulos. Así es como el pasaje hace diferencia entre estos dos grupos. Y estas señales seguirán a los que creen, a ellos que creen. Acuérdate del versículo 14, el sujeto implícito, ellos, regañados por su incredulidad. Y en el versículo 17, ellos les seguirán señales a ellos, sujeto implícito, a los que creen. Esto es para los apóstoles, no para los conversos. Ese fue el gran error del pentecostalismo. Ellos no entendieron la literatura del pasaje. No pusieron atención al plural y al singular, el cambio de las dos categorías que viene a través del pasaje. Así que no lo entendieron. Y estas señales seguirán a ellos, sujeto implícito, a ellos los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes. Y bueno, solamente esto se cumplió en el apóstol Pablo. Pero tal vez se cumplió en algún otro apóstol y no fue narrado. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Nuevo Testamento nos dice que eran los apóstoles los que hacían esto, a través de la mano de los apóstoles, a través de la mano de los apóstoles. Las señas y maravillas se hacían a través de las manos de los apóstoles. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, otra vez está en plural, los apóstoles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. La exégesis correcta del pasaje no tiene ninguna controversia. El plural y el singular es utilizado en todas partes para poder diferenciar entre los apóstoles y los que les escuchaban inicialmente, que es en singular. Así que las señas que le siguen a los apóstoles, no a los conversos. Y así es como se entendió durante 1900 años. En la época de la Reforma y Avivamiento, y la Iglesia siempre lo entendió así. Y Marcos, en particular, se le da la tarea de lidiar este tema, con este tema de la fe, porque es su objetivo en todo momento. Y después, en el último capítulo, no sé si tengo tiempo. Mira algunas de las cosas aquí. De vuelta al versículo, capítulo 1, versículo 11. Siempre pausa cuando veas aquí este tipo de cosas y pregúntate qué significa en este contexto. Marcos no está escribiendo mal. No es que no sea inspirado por Dios, que por todas partes se tropiece. Cada vez que él utilice una parte donde dice y luego, significa algo especial. Esto es inspirado por Dios. En el tiempo en el que se tradujo la Valera de la Reina Valera, luego significaba inmediatamente. Entonces, mira, capítulo 1, versículo 11, el bautismo de Cristo. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego, inmediatamente significa aquí: El Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y fue el Espíritu el que le llevó al desierto para poder enfrentar las tentaciones de Satanás. Inmediatamente, luego en el versículo 12 significa inmediatamente. La tentación tan terrible de Cristo, porque fue directamente asaltado por Satanás con deseos poderosos en su naturaleza humana. ¿Por qué sucedió inmediatamente? Pues nos detenemos y pensamos, Él es nuestro precursor, también es nuestro Salvador perfecto y precursor. Y así es como el diablo obra con nosotros. Cuando tenemos una gran bendición, una gran autentificación de parte de Dios y una experiencia maravillosa de una respuesta a nuestra oración, no te sorprendas si una gran tentación o asalto o duda es lanzada de pronto. Nuestro precursor divino tuvo que sufrir el más grande ejemplo de esto. El Espíritu le llevó al desierto, le impulsó inmediatamente para allá. Hay algo que tenemos que obtener de esta parte que dice inmediatamente, inmediatamente, no solamente una utilización torpe de la palabra. Cuando leas tu Biblia, siempre piensa, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué está esto aquí? ¿Qué significado hay? ¿Qué aliento hay aquí? Capítulo 1, versículo 17. El llamado de los discípulos, por lo menos Simón y Andrés. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pecadores, pescadores de hombres, pescadores de hombres. Y misma palabra griega que dice inmediatamente, y dejando luego sus redes, dejando inmediatamente sus redes, le siguieron. ¿Qué tenemos que aprender de aquí? Bueno, así es como el Espíritu obra. Cuando el Espíritu obra, hay un impulso inmediato de responder. Puedo escuchar el Evangelio durante 6 meses o 5 años y tener cierta inclinación y tal vez a veces vea mi necesidad y no llegue a ningún lado. Pero cuando el espíritu obra en un poder regenerador, hay una compulsión extraña, hay un impulso inmediato, ahora debo responder. Y así es como el espíritu obra. Esa es nuestra experiencia, así es como él obra en respuesta a nuestras oraciones en la conversión. Nota, como dice aquí, inmediatamente. Aquí entonces la palabra luego significa inmediatamente. Ahora veamos versículo 21. En el versículo 21 tenemos a Cristo y a los discípulos. Y entrando en Capernaum, a los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aquí no se ve en la Reina Valera del 60, pero en el original dice inmediatamente. ¿Y por qué inmediatamente? Porque el Señor nunca perdía el tiempo. El Señor siempre atendía los negocios de su padre. Él nunca iba de paseo. Él iba directamente al lugar en donde él iba a predicar, donde también habría oposición y persecución. Es un ejemplo para nosotros. Nosotros no nos esperamos en la obra del Señor, sino que más bien oramos y buscamos avanzar con la obra del Señor inmediatamente. Esto nos da un mensaje en el pasaje. Frecuentemente es un contexto diferente. Versículo 28, por ejemplo, y ya vamos a ir a concluir, pero quiero darles un par de ejemplos más. Y muy pronto, el griego dice algo así como, inmediatamente se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Sus sanaciones eran dramáticas, las cosas que él logró. Y todo esto se hacía muy pronto, inmediatamente. Y la palabra inmediatamente se repite una y otra vez en lo que respecta a las sanaciones de Cristo. Mira, tenemos aquí dos versículos. Muy pronto se difundió su fama. Y versículo 29, al salir de la sinagoga. Y entonces vemos el significado de cada una de estas palabras. Y tal vez capítulo 3, versículo 6, un versículo que habla de la oposición, aprendemos también respecto de esto. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Tampoco se ve aquí el inmediatamente del griego original en el español, pero ahí está. ¿Y qué es lo que él había hecho? Él sanó al hombre en la sinagoga con la mano seca. Y debido a que fue en el día de reposo, eso es luego lo único que les importaba a ellos. Ellos estaban furiosos, muy enojados. Y actuaron inmediatamente. Y esto nos recuerda que cuando las personas están furiosas en contra del Evangelio, cuando son ateos o lo que sea, entonces ellos expresarán su oposición y su odio rápidamente. No se van a esperar. Y le pasó al Señor y nos pasará a nosotros. Aquí esta palabra en el griego inmediatamente nos advierte, aquí hay una lección que los evangelistas tienen que notar y a veces no lo notan. Capítulo 4, versículo 5. Aquí tenemos el sembrador y las semillas, la parábola. En el versículo 5 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, inmediatamente. Y se repite esta palabra muchas veces. Tiene su paralelo en el versículo 16 y 17. Pero quiero ir al versículo 15. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen enseguida, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí hay cinco veces esta palabra inmediatamente cuando se está narrando y explicando esta parábola. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Por qué todo sucede rápidamente? Con estos que escuchaban y estaban endurecidos, rápidamente brotaron y inmediatamente Satanás viene y quita la semilla. Bueno, pues esto nos dice el emocionalismo que frecuentemente está presente al escuchar el Evangelio. Algunas personas no reaccionan así, pero muchas sí. Y si la persona que inventó el sistema de invitaciones, Charles Finney, cuidadosamente hubiese leído esta parábola del Señor, él hubiera sabido que uno no puede utilizar manipulación emocional en las personas porque miles de personas entonces re responderán como un rayo, como uno que escucha al lado del camino y es emocional y recibirán la palabra y Satanás actuará igual de rápidamente como respondieron y se perderán. Hay que razonar con la mente. en la predicación evangelística. Hay que orar pidiendo el poder del Espíritu, que Él regenere el corazón e incline la voluntad. Tiene que haber convicción de pecado. Las personas tienen que entender lo que están haciendo. El predicador del Evangelio tiene que ser muy persuasivo, pero no tiene que decir telenovelas, ni tampoco tiene que utilizar manipulación emocional y gritar todo lo que pueda. Las personas son vulnerables a esto, y entonces habrá muchas respuestas emocionales, y la mayoría de ellos caerán en el camino. La teología pastoral está aquí, esta lección, en estas palabras que se traducen como inmediatamente o pronto, y hay una razón, hay una enseñanza. Las personas pueden responder como de rayo al Evangelio si tú haces un asalto emocional en ellos, y caerán en el camino exactamente muy rápido. Y no estoy explicando esto de forma adecuada, simplemente quiero que puedan ver cómo muchas veces se repite al final de esto o inmediatamente, y estas palabras son muy importantes en su contexto en el Evangelio. Así que cuando lean la Biblia, pausen. ¿Qué significa este inmediatamente o pronto o luego? O cuando dice al final, ¿qué me dice? ¿Qué me advierte? Es maravilloso. Queridos amigos, ustedes han sido muy pacientes y yo me dejé llevar. Así que voy a terminar aquí. Y que el Señor bendiga este pequeño estudio de Marcos a nuestros corazones.